Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Noche de paz en la voz de Luis Miguel. Le damos la bienvenida a la señal vivo de Grupo Fórmula. Ya estamos listos para acompañarlos de 3 a 5 de la tarde con todo espectáculos aquí en Grupo Fórmula. Yo soy Flor Rubio, un poco mormada por el frío que me ha tocado vivir. Venga la alegría que estamos transmitiendo desde los pasillos. Ya se imaginarán el frío que hace ahí junto al Cerro del Ajusco, pero estoy de pie como un roble para darles muchas cosas. Bienvenida, bella Ana Lu.
Hola, ¿cómo están? Oigan, les mando un abrazo a todos. Si hace frío, si hace de todo, la verdad. Yo no he podido poner el fregado pino, Flor. Estoy en llamas. ¿Por de qué verdad. No? Pues hemos intentado ir a comprarlo y no llegamos y está cerrado el lugar. Y llegamos antes y como que cierran a la hora que quieren, no lo encontramos. Pero esperemos que mañana tengamos éxito, bebés. Pero bueno, les iba a contar que fíjate que en el podcast de Aislinn Derbez platicó con Minnie West y tuvo una plática muy profunda, muy interesante. Platicó qué le pasó a su mamá. Creo que los medios hemos estado un poco desinformados sobre el tema. Tampoco ellos han querido aclarar mucho. Y habló de unas cuestiones muy interesantes y pues hablaremos de estas polémicas, porque pues también que Poncho de Nigris se topó a Adal Ramones y luego se hizo viral Poncho de Nigris por un clip que subió a redes sociales con su esposa, en donde hablan del amor de pareja y unas cosas, Flor, que pues bueno, de verdad los famosos ya no hacen cosas de famosos, ahora se dedican al coaching. Ay, no, estamos perdidos.
Muy bien, bienvenida, Ana Lu, ya está listo mi querido Joel O'Farrill. ¿Y cómo estás, Joel?
Aquí estamos, compañeras, buena tarde a todos, pues con un poquito de frío, ahora sí que enchamarrados, pero con muchas ganas de echar el chisme súper a gusto. Y bueno, les vamos a contar el plan, uno de los planes que tiene Televisa para Wendy Guevara, ¿sí? Eso se los contaré al ratito, pero también vamos a contarles que hay una actriz que ya estaba amarrada para protagonizar novela, pero pues creo que dicen, ¿verdad? Dicen, trascendió que ya se bajó el proyecto. Y también, bueno, pues el reporte de salud de Paulina Mercado, que ya sabes que hemos estado al pendiente durante las últimas horas, Flor.
Ya se nos van de vacaciones nuestros famosos, ¿verdad?
Ya están en ese mood, todos preparando viaje, preparando maletas, mínimo los que se quedan aquí, pues preparando la cena, pero cada vez con menos información, ¿eh?
Oigan, vamos a empezar. El ingeniero Iván está en los controles de Grupo Fórmula. Te saluda, como siempre, con mucho cariño. Y vamos a empezar con esta cultura hiperrealista que dieron a conocer el día de ayer la familia Fernández en esta misa en donde se recordó a don Vicente en el segundo aniversario luctuoso. No sé si ya tuve oportunidad de verla esta mañana. Pues está en todas las redes sociales y en las notas que cubren a la familia Fernández. Una escultura en tamaño real, en donde se
espejea
la imagen y figura de don Vicente Fernández. Se viralizaron las imágenes de doña Cuquita Barca, pues sentada junto a la escultura, llorando, ¿no? De sentir esa presencia tan cerca. Y bueno, las opiniones están divididas, ¿no? Por un lado, pues es la idea de tenerlo y de recordar al ser querido, pero por el otro, es tan realista que puede resultar un poco tenebroso. ¿Qué opinan ustedes, Joel?
Bueno, mira, doña Cuquita, tú sabes que ha sido una mujer que durante los últimos 2 años se ha dedicado prácticamente a recordar a su esposo, a tenerlo vivo en el rancho de la forma en la que puede, que va desde irle a rezar todos los días a las 5 hasta ordenar que pongan su música durante todo el tiempo. Ella ha hecho lo posible porque la memoria de su marido esté vivo. Y ahora con esta experiencia pues hiperrealista, como le llaman, obra del escultor Rubén Orozco, pues no me extraña. Yo creo que doña Cuquita ahora va a tener un gran pretexto para salir a esa banquita donde don Vicente recibía a sus invitados y pues pasarse ahí horas, ¿no? La imagen, Flor, fue sumamente emotiva ayer. Doña Cuquita cuenta que ella no conocía esta escultura, y entonces sale al área donde fue colocada, la ve, se impacta, comienza a llorar, se sienta, le toma de la mano, y bueno, dicen que doña Cuquita no paraba de llorar, porque además dicen, Flor, que cuando tú tocas esa mano, se siente la piel, como si fuera la piel de Vicente, vaya, con todos los rezagos de la edad, ¿no? Que a ese nivel llega, Flor.
Sí, por eso le llaman hiperrealista.
Pero no da el caballo, ya estoy bien angustiada, porque ella sí dice, Cuelito, que se siente la piel, pero es una escultura, no entiendo. La sí, busque.
Es como una figura de cera, como si estuvieras figura de cera en el Museo de Cera, no es bronce.
Está hecho con silicona, se llama el material, silicona, sí.
Entonces, es como una figura de cera de don Vicente Fernández en tamaño real, y la
las hacen muy bien esas.
Muy suave, efectivamente. Entonces, ¿sabes dónde? Pues en las páginas de que siguen a Alejandro Fernández están todas las imágenes. A mí me parece que algunas personas me escribían que les daba miedo, que les daría miedo tener algo así en su casa. Pero la casa de los Fernández no es una casa normal. O sea, es un rancho enorme en donde caben 10 estatuas hiperrealistas. No pasa nada. Tampoco es que esté durmiendo con doña Cuquita la figura. Está en el patio y ahí lo van a sentar. Y acordémonos también de que es una familia muy patriarcal, ¿no? En donde la presencia y la mano y las órdenes de don Vicente eran lo que mandaban. Entonces, por eso mandan a hacer algo así, para tenerlo siempre presente. Entonces, yo creo que es una cosa absolutamente familiar, una decisión absolutamente personal, Ana Lu.
Está bien. Sí, mira, ya la vi, está bien loquillo el tema. Está padre, o sea, independientemente de la figura, que está padre y todo, creo que sí, o sea, sí ha de ser como, no sé.
Estás impresionada, Ana Lu, ¿eh? Estás impresionada.
Es muy difícil enfrentar la muerte. Y es muy difícil cómo los seres humanos, que lo entiendo, o sea, no lo estoy juzgando, pero tenemos una negación, estamos negados a soltar a nuestros seres queridos, la entiendo, ¿eh?
El apego es muy fuerte, sí.
El apego es muy fuerte, ¿no? El símbolo aparte familiar de don Vicente dentro de su propia
Pero también es cierto, Ana Lu, que cada quien tiene la forma de llevar su duelo, esta es la forma en la que los Fernández lo han ido llevando.
A mí sí se me hace como que es, o sea, digo, también es una fotografía, no podemos decir que esté en todos los momentos y que sienten en la mesa a la hora de comer a la figura de cera de don Vicente, o que lo manden al baño, o sea, no, ¿verdad? No está supliendo, pero sí se ve rarísimo, ¿no? La foto familiar y la figura de cera.
Está como el cabello es real, ¿eh? Además, el cabello es auténtico, no. Natural.
Y se estuvieron tomando fotos ayer como si fuera don Vicente vivo, o sea.
Sí.
Eso es lo que me impacta.
Doña Cuquita con la hija de don Vicente, y así, o sea, la familia se estuvo tomando fotos. Sí, es polémico, y hay personas que es todo lo contrario, Ana Lujo, él, que una vez que se va el ser querido, pues deciden no traerlo de nuevo a los recuerdos, ¿no? O sea, prefieren dejarlo donde está, en el más allá, y ya. En el caso de los Fernández no es así. Y un ejemplo de ello es el mausoleo que le construyeron dentro del rancho Los Tres Potrillos, que se ve desde la ventana de doña Cuquita Barca, ¿no? O sea, para ella eso le da tranquilidad, eso le da paz, tener cerca el cuerpo de don Vicente. También ahí hay como una especie de estatua, pero tallada en bronce, Joel.
Uh-huh. Y esa fue la primera.
Y en el restaurante hay otro. De don Vicente, cuando entras al restaurante de Los Tres Potrillos, lo primero que ves es una estatua tallada en bronce de don Vicente Fernández, que él mismo mandó hacerse en vida. O sea, a él le gustaban ese tipo de cosas, y yo creo que por eso la familia de alguna manera lo ha perpetuado. Tenemos la pausa, ¿verdad, Iván? Vamos a la pausa y instante, no se vayan.
Eterna noche.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Esta noche la quiero vivir.
Bueno, ya estamos de regreso. Sin duda el tema de la escultura hiperrealista de don Vicente Fernández nos dio mucho de qué hablar. Estuvimos todo el corte comercial reflexionando sobre cómo nos gustaría a nosotros, ¿no? Porque gustaría... Les pregunto, ¿les gustaría que su descendencia tuviera una estatua hiperrealista de ustedes mismos, Joel?
Flor, si yo me les adelanto, a ustedes me hacen favor de poner mi escultura ahí en la cabina, ¿eh? Los vi.
¡Ay, qué bacán!
Por favor, claro.
Te vamos a dejar en vacaciones.
Mira, a mi ego seguramente sí le gustaría, a mi parte egocéntrica, claro, ¿no?
Ajá.
Pero pues al final de cuentas yo creo que ya ni me voy a dar cuenta. Sí, ya ni voy a saber. Que cada quien eso me recuerde sí. como mejor pueda. Eso sí me gustaría, nada más.
Es un buen punto. Eso. ¿Y tú, Analu?
Pues fíjate que yo, no sé, Cram, digo, yo, la neta, yo no soy muy, no soy una persona que irradie mucha felicidad. No es porque sea una persona triste, pero reflexiono mucho de pronto sobre que la felicidad es un estado de ánimo. Entonces, sí me he metido a ver, oye, pues de pronto no, ¿qué pasaría si me muero antes? O si ya decido mejor, ¿no? ¿Verdad? No seguir. Y me chequé que hay unas partes del mundo que manejan, por ejemplo, planes para hacerte arbolito, o sea, para que tú, pues tu cuerpo sirva para que crezca un árbol. Y hay otras en donde te incineran y te hacen diamantito. Esa me gustó mucho. No es barata. Pero yo dije, pues yo no, la verdad, yo sí que no me quiero quedar en un nicho. O sea, yo no. Y si me pueden hacer diamantito, estaría padre. Ahora, si a mis hijos les da creepy, dicen yo aquí a mi mamá ni de diamante, pues hay que me avienten. O sea, la cosa es que yo no me voy a quedar en un nicho, eso ya lo tengo decidido, y que, bueno, hasta en el excusado si quieren, no necesitan decirme nada importante. Pero Flor, yo encerradita no.
No, bueno, ¿las pueden esparcir en el mar?
Pues bueno, el mar no es simbólico para mí, no sé. Yo creo que afuera, no sé, afuera de un restaurante que me guste. No, es que tampoco tengo así como, hay un lugar en donde yo entonces sienta que necesitan ir a París a tirar. O sea, está bonito, sé que hay gente que así es simbólico para ellos. Respeto mucho, entiendo que la muerte es muy difícil. Y más para los que nos quedamos aquí. Me gustan los panteones, o sea, me parecen lugares bonitos, Flor, porque la gente va y deja todo su cariño ahí, ¿no? Todo su dolor, pero también su amor. Ajá. Pero definitivamente yo encerrada así no. O sea, yo ahí, que ahí mis hijos tengan fotos y cosas, porque los únicos que me van a llorar son mis hijos, es la verdad. Y ojalá.
Claro, ojalá. ¿Y tú, Joel?
A mí me gustaría... Híjole, yo creo que a mí sí me gustaría ser inhumado, pero no sé dónde exactamente, o sea, por ejemplo, no sé si al lado de donde quedará mi padre, ¿sí? Mi mamá quiere que la incineren, por ejemplo, ajá. Mi papá quiere que le sepulten al lado de su mamá, entonces, no sé, fíjate, a mí si me hace elegir, yo voto porque me sepulten. ¿Verdad?
Muy bien. Fíjate que esa opción, y aquí me voy a remitir a una historia del espectáculo, esa opción me da como miedo por la famosísima historia de Joaquín Pardavé, que seguramente han escuchado, que cuando exhumaron su cuerpo se dieron cuenta de que estaba catatónico, me parece que así se llama, es decir, que habría despertado dentro de la tumba.
Eso claro, ocurre. Antes les ponían campanita y todo, porque es un problema que, o sea, todavía existe, hay gente que padece eso, como que todos sí. Sus, como que su ritmo cardíaco, todo, no lo registran las máquinas, los entierran y resulta que están vivos, despiertan 3 días después. ¿Te acuerdas el de muchachitas? Así fue, nomás que él creo que se hizo el muerto, pero antes les ponían campana para que les tiraran por si estaban vivos.
Por si acaso, ¿no?
Sí, no, de verdad, te lo juro.
Además, no se han dado cuenta que de vez en vez nos llega alguna historia en redes sociales así, de que despierta despierta cuando ya lo estaban velando, ¿no?
Claro.
Que viene de Guatemala o de El Salvador o de Polonia, imágenes que nos llegan de otros países, porque sí ocurre, o sea, hay casos muy raros, también es rarísimo, ¿eh? Y por supuesto en un muy mal diagnóstico médico, ¿no? Cuando te dan un acta de defunción y realmente no estás muerto, pero puede llegar a ocurrir. Entonces yo cuando escucho la historia de Joaquín Pardavé, que lo exhumaron y estaba catatónico y que se había despertado en la tumba, me da terror.
Se llama catalepsia, ese estado del cuerpo en donde pues ya no registras como el pulso ni nada, entonces te dan por muerto, te entierran. Pasó hace poco, sí fue en otro país de Latinoamérica, en donde estaba el velorio en casa, ¿no? Y estaba toda la familia ahí, y el chico que estaba muerto, pues se levantó, comió y se murió después. Que eso también es otra de las cosas que pasa en estos casos, que hacen una actividad y se mueren. Ay, no sé, muy fuerte esa gente, de verdad. Qué susto.
O sea, estaban a punto de morir de todas maneras, ¿no?
Sí.
¿Tú te imaginas?
Pero ya es como que ya, sí, yo creo que ya sí lo
¿qué
ves.
Impacto,
que
¿no?
Dices, mi hijo, ya muérete, o sea, ya me tienes con el susto.
Sí, ya pagamos la funeraria, chavo, por favor.
No, sí, qué, o sea, ya aprovecha. Ay, no.
Qué fuerte.
¿Tú te imaginas la escena que te tocará? O sea, imagínate despertarte en el ataúd y ya, bye.
Imagínate que estás llorando al difunto, Flor, así al lado, y de pronto ves que se empieza, que te empieza a mover los ojos el difunto y se da el levantón.
Bueno, pues eso sí es un ser querido, te da alegría. El problema es cuando esa misma persona se despierta y ya lo enterraron. Ay, ya nos estamos viendo muy frikis con nuestro comentario.
Bueno, pues es que don Vicente se veía muy friki en las fotos, con todo respeto.
O sea, sí. Entonces yo pienso que
pero
en todo
bueno,
caso...
la muerte es friki. O sea, partimos desde ahí. La muerte no es bonita, no es estética, no es es un episodio en donde estamos muy contrariados porque suceden muchas cosas. Yo he ido a velorios en donde doy el pésame y todo, y de pronto se muere de risa el pariente del muerto.
Ajá.
Porque sí, no saben cómo actuar, o sea. Es difícil, sí, claro. La muerte, ¿no?
Muy difícil, muy difícil. Y es una decisión personal, como lo acabamos de ejemplificar, ¿no? Nosotros tenemos una visión muy distinta de cómo queremos que nos despidan, los tres, ¿no? O sea, no tenemos estandarizado la despedida, sí.
Yo sí quiero que me despidan con mucha música, así con... Sí, con...
De Juan Gabriel.
De Juan Gabriel y de todo lo que me gustaba y de ser posible hasta unas copitas, ¿por qué no? Claro.
Ay, claro. Chupa y comida, en el mío también va a haber.
Bueno, los que se van a morir siempre dicen eso, pero pobres también de los que se quedan, ¿qué ganas van a tener de poner música y echarse unas copitas y una fiesta?
Pues sí, pero esperemos morirnos como en los 90 y tantos, que digan, bueno, pues ni modo que fuera a vivir pues todo el resto de la existencia del planeta Tierra, pues no.
Claro.
O sea, ya le tocaba morir, estaba noventona, ¿no?
Dios ojalá. Quiera, ¿verdad?
Sí, ojalá.
Dios quiera que nos toque así. Bueno,
pero imagínate tu figura de cera, Flor. Qué fuerte. ¿Dónde la quisieras? ¿En tu casa? ¿O en tu casa, en tu depa de Acapulco? Ajá. ¿O ya que se quede en el Ripley? Ahí en el museo.
Ahora, Flor, ánimas me muera yo en el pueblo, porque entonces sí, o sea, pobre de la familia, porque es un trabajal, ¿no? Hay que dar de comer y hay que contratar la banda y cohetes. Y bueno, una cosa... Muy ostentosa, ¿eh?
Muy tremenda. Bueno, sí. Es un poco como nuestros amigos judíos que despiden bonito, la verdad. Son 7 días en donde acompañan a los deudos y llevan comida y siempre están ahí platicando y haciendo ruido para ayudar a las personas que están despidiendo un ser querido a entender el duelo, ¿no? O sea, son 7 días y 7 noches en los que nunca se quedan solos y van llegando unos y otros con comida, con bebida, con cosas para poderlos acompañar. O sea, cada cultura también y cada religión tiene sus formas. Vamos a la pausa comercial. Ya regresamos con otros temas, ¿no?
Más vivos.
El mundo sabe que este México es único, que es mágico.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Lo que fue el año pasado. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Mucho frío. Si no tienen necesidad de salir, no lo hagan.
El Pero clima te amo porque te la vives con frío. Así que mucho frío. Está muriendo de frío, Flor.
Yo me estoy muriendo de frío dentro de mi casa, fuera de mi casa. Todo el tiempo tengo frío. Así que prefiero que la gente no salga para que no se nos
abríguense, Flor, poniéndole el suéter a todo México. Así de...
Exacto, exacto. Bueno, Alfonso Amaya nos pregunta nuestra opinión. Sí, no hemos hablado de este tema sobre la actitud de Shanique con Pepillo y el arrodillamiento. Bueno, primero hacerles el contexto a los que no están muy enterados. Acuérdense que se enoja Juan José Origel con Shanique cuando ella retoma en su programa de radio aquí en Grupo Fórmula que él aparentemente se estaba volviendo a enamorar, ¿no? Y entonces Shanique retoma la nota, ella dice que le da mucho gusto que esto ocurriera, etcétera, etcétera. O sea, una nota bastante light, en buena onda, la verdad, en buena onda de Shanique hacia Origel. Pero supongo que alguien le mal contó a Juan José Origel la situación y entonces él se le viene encima en su programa de televisión de Unicable. No recuerdo las palabras correctas, pero la verdad es que le habla muy feo, ¿no? Dice que...
Muy violento.
Ajá, algo así como que no se
le vuelve a... aquí no te vuelves a aplastar, algo así le
anda,
dijo.
Ándale, una cosa como...
Ajá, que se calle el no sé qué y bueno, no, no.
Ajá. Exacto. Y entonces no sé en qué manera derivó, pero Shanique regresó días después, semanas después, al programa de Origel y entonces le ofreció una disculpa e incluso se arrodilló. Así es la cosa, ¿no, Joel?
Así es, así es. Eso se transmitió el pasado viernes y bueno, por supuesto que las imágenes empezaron a hacer un poco de eco durante el fin de semana.
¿Y qué opinas al respecto?
Pues una cuestión totalmente innecesaria por parte de Shanique, porque más bien aquí me parece que la indignada debía ser mi querida Shanique, por la violencia con la que Juan José se manejó, se dirigió hacia ella. Y bueno, pues todo lo contrario, aquí Shanique pues fue a ofrecer una disculpa. Ya lo había hecho ella, entiendo, Flor. Lo escuché hace varias semanas en el espacio de Maxine Woodside. Ahí se disculpó en su propio espacio que tiene aquí en la 1470. Le intentó llamar ella a Juan José. Él no le tomó la llamada. Y bueno, fue a con permiso a disculparse, a arrodillarse. Entiendo que también incluso se disculpó con Marta Figueroa por haber criticado... esta serie que hizo de Juan Gabriel, Divo o Muerto, ¿no? O sea, fue a disculparse con todo el mundo. Creo que era realmente innecesario el tema del arrodillamiento. Me parece que fue un exceso, muy poco sano.
Fíjate que yo, me parece que la actitud de cada una de las personas que estaban ahí sentadas habla de sí mismas. Más allá de los injustos ataques que ha recibido Shanique, porque me parece... ¿no? Que se le mire como rogona o como arrastrada. Más allá de eso, habría que analizar las conductas de cada uno de ellos, porque coincido contigo, Joel, quien tendría que haber estado muy avergonzado y quien tendría que haberse disculpado con Shanique por la actitud que tomó hacia ella de manera injusta y de manera malinformada, porque él estaba malinformado. La trató de forma muy violenta, como él acostumbra, ¿no? De una forma muy grosera, tratándose de una compañera de trabajo, ya no amiga, porque él no tiene amigas, pero sí una compañera de trabajo que le ha manifestado mucha lealtad en el trabajo. Entonces, quien tendría que haberse disculpado con ella es Juan José Origel y bajo ninguna circunstancia debió haber permitido, como un caballero que no es, que ella se arrodillara. Y Marta Figueroa también me parece que con muy poca sororidad hacia otra mujer, pues la miraron hincarse como si ellos tuvieran que recibir una disculpa por parte de Shanique, cuando era todo lo contrario, porque también Marta Figueroa le dijo que como que ella se lo había advertido, ¿no? Que Shanique en algún momento lo iba
a... Te lo dije, le dijo, te lo dije.
Sí, entonces, la verdad no dijo nada tan grave, Shanique. O sea, no dijo nada.
Nada, no dijo nada, nada grave. No. Nada que no estuviera en los medios. Los que
igual
sí se portaron mal.
Igual fue imprecisa con lo del enamoramiento, porque él dijo, no estoy enamorado. Él lo dijo en el video. Y fue un poco imprecisa, pero le deseó lo mejor. O sea,
pero imagínense, a ver, nada. Si nos vamos a todas las imprecisiones que ha tenido el señor Origel, pues no,
no,
sé,
bueno,
¿dónde
no,
acabaría?
No, 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 no.
O sea,
claro,
a ver, esa
perdón,
ficha lisa, esa ficha
por favor.
Lisa, ese hombre sabemos que es un violento contra las mujeres. Yo creo, yo siento que, pues, entiendo, no le gustan, pero aparte es que no, parece que no las quiere, hasta de sus mejores amigas ha hablado mal. Pero bueno, el punto es que él ya sabemos cómo es. A lo que yo voy es, a ver, somos comunicadores. Shanique tiene siglos en esta industria, se la sabe de todas. Ella dice, yo tengo no sé cuántos años en la industria, yo me la sé de todas. Tiene razón. Yo trabajé con ella muchos años, la estimo mucho, le admiro mucho, que tiene mucha resiliencia, pues este medio es de muchísima resiliencia. Sin embargo, no comparto con ella este tipo de formas de afrontar lo que dices con tu boca, porque entonces, ¿dónde está tu responsabilidad al comunicar, no? También. Si yo digo algo, yo acepto las consecuencias de lo que digo. Si Perengano se va a enojar por algo que ni siquiera dije que fue malo, es problema de Perengano. No es mi problema, que revise los audios. Ya te expliqué, aquí está. Verdaderamente es que no dije nada malo. Si te molestaste, una disculpa, hasta ahí. No necesitas irte a hincarte a hacer. Ya somos adultos, ¿no? Yo creo que también la televisión no se merece todas nuestras acciones, Flor. Esa es otra cosa por la que yo... Me gusta el lugar donde trabajo y el equipo en donde estoy, porque no tengo que hacer todo por la televisión, no tengo que darlo todo y entonces poner mi carne, mi cuerpo, que me atraviese la crítica porque hice algo. O sea, no, la televisión no se merece que te hinques. Marta Figueroa, pues sí, no la detuvo, pero sí tenía una cara de espanto de lo que estaba pasando, porque fue un momento horrible. No sé cómo el productor de ese programa permitió que sucediera.
Pasó al aire eso, ¿no? Además.
O sea, me parece que todo fue irresponsable, todo, ¿eh? Todo me parece irresponsable. Es un contenido horrible, humillante, denigrante, de seres humanos deleznables. Y aparte de todo, ¿cómo es posible, tú sabiendo que no dijiste nada malo, vas y te hincas? Tenemos que llegar a un punto en donde no todo lo que digan los demás nos tiene que importar.
Yo tengo la respuesta.
La verdad,
yo tengo la respuesta.
Qué fuerte que busquemos esa validación tan fuerte al grado de perder, o sea, la conciencia de que no dijimos nada malo, ¿no? O sea, no dijo nada malo. No había razón para hincarse.
Yo no utilizaría el plural y me voy a dirigir específicamente a Shanique porque la quiero y la conozco desde hace muchos años. Creo que ella decide arrodillarse a Analu porque para ella estar en televisión es cosa de vida o muerte.
Exacto.
Ella ama demasiado sus espacios, ama demasiado aparecer en televisión, aparecer en radio, y es capaz de cualquier cosa, como lo vimos, incluso algo que sea denigrante para ella y que la humille con tal de no perder un espacio. Y yo creo que es tiempo de que se valore a sí misma, o sea, se dé cuenta de quién es, de lo que ha construido, de lo que ha ganado, de lo que ha trabajado. El día que Shanique se dé cuenta de quién es ella y lo que ha conseguido a lo largo de su trayectoria, se va a dar cuenta de que no tiene necesidad de arrodillarse ante Juan José Origel y que si pierde ese espacio, la que gana es ella. Porque quien no la valoró, la humilló y quien la denigró fue Origel. Ella no hizo nada malo, hizo un comentario bien intencionado. No hizo nada. Entonces, creo que Shanique tiene que empezar a valorar quién es ella y darse cuenta. Me parece que es injusto que la ataquen. Creo que es una decisión equivocada.
No se merece los ataques, pero no. Sí hay que tener una sacudida también,
no
de decir, esto está bien.
¿Por qué no lo atacan a él, que permitió que una mujer se le hincara como si él fuera un dios?
Claro.
¿Por qué no lo atacan a él, que la trata
violenta? Y ella todavía dice, soy judía, y los judíos sabemos que no nos debemos hincar a nadie, pero yo me quiero hincar. No, hermana, detente.
Como si fuera
detente.
Dios, ¿no? ¿Por qué no atacan
claro
a Marta
no.
Figueroa, que no la respaldó, que no la defendió, que no la ayudó?
Porque ¿Por es evidente que no le cae bien. No entiendo por qué quiere estar espacios en donde no la aprecian. Si no te aprecian, no estés ahí.
Así de fácil. O sea, que esté donde sí la valoran, donde sí la quieran. Como Andrea Rodríguez, que yo veo que la valoran mucho, que la quieren, que le dan su espacio.
Como debe ser, claro.
Como se merece Shanique. Shanique tiene muchos años en esto. Se merece que la traten con cariño y con respeto. No que la humillen como la humilló este señor.
Muy feo, muy feo.
Yo nada más le digo, Shanique,
que nosotros,
querida,
como personas tenemos que aprender, ¿no? También tenemos que aprender a, oye, darnos nuestro lugar y decir, hay cosas que no, hay cosas que la televisión no se merece, ¿eh? Una de esas es hincársele a un señor violento. Porque eso es claro. Ese señor, un violento.
Yo nada más le digo, Shanique Berman, querida, ahí no es. Muévete de ahí.
Oh, hija, ahí no.
Por favor.
Sí, yo también. Te quiero mucho, Shanique.
Y la abrazamos.
Siempre
la abrazamos,
te he dicho que no
la.
Claro, ahí no es. Punto. Vamos a la pausa, volvemos.
Y un beso tuyo nunca se repita.
Los mismos. Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Puedo seguir conviviendo con demonios del pasado.
Bueno, estamos de regreso. Alfonso Amaya dice, yo no ataqué a Shanique, pero sentí feo sabiendo que tiene nietas chiquitas y no es grato ver esas escenas. Shanique debe entender que ella es ejemplo para estas pequeñitas. Es otro buen punto, Alfonso. Tiene una descendencia que adora con todo su corazón. Pero además, ella habló de eso en el programa con Maxine Goodside, ¿no, Joel?
Y fíjense, compañeras, que esta mañana, pues Shanique hoy no tendría que haber estado con Maxine. Bueno, hoy no fue su día, sus días son los martes, pero llegó al foro de Todo para la Mujer para estar en un bloque y expresar que ante toda esta ola de ataques que ha recibido durante los últimos días, pues ella se siente muy ansiosa, ¿sí? Y bueno, conforme fue avanzando el bloque, pues se desencajó, ¿sí? Lloró y al final casi ella pues trató de explicar, ¿no?, el motivo de su comportamiento y se refirió concretamente a un comentario muy, muy constante en las últimas horas. Tú no tienes dignidad, le ha dicho la gente, ¿no? Y ella decía esta mañana, pues nada más quiero decirle a la gente que no, que en mi casa nunca me enseñaron lo que era tener dignidad, porque vengo de una mamá judía que huyó de la guerra, que la violaron, ¿sí? Estoy citando a Shanique. Vengo de una prima que también fue violada y mutilada de sus 20 dedos, y vengo de un padre al que le mataron a 9 hermanos. Entonces, en mi casa nunca supimos lo que era la dignidad, nunca me lo explicaron, y agregó ella, cuando siento que mi trabajo está en peligro, que puedo perderlo, entonces salgo a defenderlo y hago lo que sea por defenderlo. Y estaba desencajada cuando estaba exponiendo este tema. Y bueno, pues Maxine trataba de explicarle que así es el showbiz, ¿no? Que de alguna forma pues hay que acostumbrarse a eso, a que se te resbale un poquito todo el hate que de pronto puedas recibir en las redes sociales, en fin, pero sí estuvo en crisis esta mañana en Todo para la Mujer.
Pues me imagino, pero digo, al final ella es una mujer muy inteligente y sabe que todo esto es publicidad, ¿no? Y que todo esto le ayuda a mantenerse vigente, lo cual la debe tener contenta, pero definitivamente creo que tiene que repensarse. Sí, tiene que repensarse las cosas. Hay gente que vale la pena y hay gente que no. Hay gente con la que sí y hay gente con la que no. Y de todas maneras, el espacio con esta persona, pues no es un espacio de ella, es un espacio en donde acude como invitada para suplir alguna ausencia de Marta Figueroa. Realmente no es su espacio y tampoco son sus amigos.
Exacto, yo hasta evaluaría ¿no? eso. ¿De verdad me quieren? ¿De verdad me aprecian? No tendrán como una especie de compromiso conmigo de, en cuestión laboral, pero quizá no me quieren, quizá no me aprecian. Yo creo que de pronto Shanique debería de ver a sus colaboradores. Tiene gente que la ha apoyado pese a todo, que, o sea, que está con ella y que la aprecia. Y quizá no son tan famosos como, como Juan José Origel y como Marta Figueroa, pero están con ellas al pie del cañón, en sus espacios. Yo creo que eso es lo que ella debería de ver, que esa gente la admira, la aprecia, le aprende, se deja enseñar, la escucha. ¿Sí me explico? Pero bueno, cada ahora, quien tiene sus valores, Flor. Eso me queda claro.
Déjenme plantearles otro asunto aquí importante, ¿eh? Atrás de Juan José Origel y atrás de Marta Figueroa está Jordi Rosado, que es el productor de este programa.
Ya entendí.
Y que tendría que poner un alto a esta circunstancia. Y perdón que me vuelva a remontar al pasado, pero hace 6 años que sucedió el asunto conmigo, permitió también que en ese programa me denigraran y me humillaran. Después de aquel video que se viralizó con la revista TV Notas, en ese mismo programa. Y él era el productor. O sea, él permite este tipo de actitudes violentas en contra de las mujeres y no ha pasado nada. Y ojalá alguien de Televisa, porque sé que escucha nuestro programa, ojalá alguien de Televisa subraye esta situación, porque se permiten ese tipo de actitudes violentas hacia las mujeres. Uh-huh. Y no debe suceder. Eso que pasó con Shanique Berman no debe suceder.
No, no debería. No debería estar permitido en televisión. O sea, si va a pasar en una novela, uno entiende, ¿verdad? Es un acto simulado. Si va a pasar en la televisión, individuos, de una manera, o sea, no debe de pasar. No debe de pasar, no es entretenimiento. Creo que abona a la violencia, a la toxicidad, al mal ambiente, a todo lo que sabemos que está mal. Aparte, ¿sabes a cuánta gente le dio gusto que Shanique fuera humillada, fuera denigrada, fue maltratada? O sea, ¿por qué alimentamos ese tipo de situaciones? A mí me parece impresionante bajo qué escrutinio está este tipo de contenido. ¿Quién está analizando eso? Y de verdad, pocas veces yo creo que ven ese programa, no creo que tenga mucha audiencia, y siempre es porque denigran a alguien, o porque maltrataron a alguien, o sea, nunca es por algo bueno. Tú, porque tampoco es que son las exclusivas del momento. Muy feo. No sé, a mí no me gustó. Ojalá Shanique no lo vuelva a hacer
pero pues además,
hacer adelante los temas, ¿no?
Es un claro ejemplo de que Shanique no se da cuenta de lo que tiene y de lo que es. Porque ella tiene mejores espacios que Juan José Origel y que Marta Figueroa. Ella tiene un programa de radio, para empezar, aquí en Radio Fórmula, ¿no? Uh-huh. Que ellos no tienen. Shanique tiene un espacio en Las Estrellas que Origel no tiene.
Uh-huh. ¿No? Está entonces, con Maxine también cada semana.
Está con Maxine, que es el programa más escuchado de la radio. O sea, tiene mejores espacios. ¿Por qué tendría que humillarse con alguien que no la aprecia? No, yo no la entiendo, verdaderamente. ¿No?
No, pues no. La tele, perdón, pero es muy bonito. A mí también me gusta mucho la tele, me apasiona, me gusta, me encanta, me fascina. Durante mucho tiempo fue mi sueño, ¿no? Así encumbrarme en la televisión. Y un día entendí que, al menos a mí, en mi recorrido, me tocaba o me pedían hacer cosas que yo no estaba dispuesta a hacer. Hay cosas que no vale la pena hacer por estar a cuadro. ¿Me explico? Eso a mí me tocó. A mí personalmente, no digo que sea la historia de todas, de todos, pero entiendo que hay cosas que no vale la pena para tener el trabajo de tus sueños. A veces vale la pena tu tranquilidad, tu paz mental, tus ideas, tus valores, ¿no?
Claro, pienso. Mira, me están aclarando aquí, Piolín Piolita dice, Jordi ya no es el productor del programa. Oli León me dice, Flor, ahora el productor es Alexis Núñez. Y Héctor González dice, yo pensé que era Jordi yo pensé que ya no era el productor. Y sí, también Pablo Alcaraz y Reportrejo me dicen que es Alexis Núñez. Bueno, el comentario es el mismo para mí. Hace 6 años, en mi caso, fue Jordi Rosado, el productor de Televisa, que permitió actitudes misóginas y violentas en mi contra por parte de Juan José Origel. Hoy, Alexis Núñez está permitiendo lo mismo. Eso no debería ocurrir en la televisión.
Ambos casos lamentables.
Esa violencia, y sé que nuestro programa lo escuchan en Televisa. Ese tipo de violencia no tendría por qué ser perpetuada en la televisión. ¿Para qué? Para llamar la atención, para tener views, para que se mencione el nombre del programa en las redes sociales. Va en detrimento de los conductores.
Para que la gente crea que tener un espacio en televisión es que te tienes que denigrar como ser humano.
Exacto.
Ante otros, porque tienen un poquito más de poder que tú en algunos espacios. Y es cuestionable, lo del poder, pero tal vez así lo percibió Shanique. Pero verdaderamente no. Yo creo que es muy cuestionable de pronto el trabajo que se hace en la televisión y de las personas en las que, de las que sale ese contenido o que producen esos contenidos, porque siguen haciendo la televisión rancia que la gente ya no quiere ver. Ya no quiere ver esas cosas y ya no quiere que pasen sin que se les cuestione. Me explico también.
Entonces, pues, sí, porque además deja muy, muy mal parado a su conductor principal, ¿no? Lo deja como un hombre violento, como un hombre agresivo, como lo que es.
Misógino. Punto,
¿no? Como un hombre misógino que permitió que una mujer se hincara ante él como si él fuera un dios, como si él fuera un ser omnipotente, ¿no? Cuando quien tenía que haber ofrecido una disculpa era él, ¿eh? Perdón.
Así es. Aparte, eso, como si tuviera la razón. Totalmente. No tenía ni la razón. Ya olvídate si es un ser omnipotente o no. No tiene la razón el sonso este. Se puso de agresivo por un clip que de un comentario pequeño que dijo Shanique, que ni al caso, ni caso. No figura. Muy feo.
Pero genio y figura. Genio y figura.
Exacto.
Bueno, pues, asunto concluido. Al final ella tomó la decisión y pues también tendrá que tomar las consecuencias de esa misma decisión. Pero por supuesto, no estamos de acuerdo y el trato que le dieron es totalmente inmerecido. Vamos a la pausa, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Fórmula Espectacular, estamos de regreso, cerrando ya este 2023. Se viralizó una discusión entre Poncho de Nigris y Adal Ramones en el aeropuerto de tu tierra, Analu, en el aeropuerto de Monterrey. ¡Ah, qué imagen es esta!
Yo no me, bueno, no sé, Flor, o sea, yo sé que Poncho tenía temas con Adal Ramones, ¿no? Uh-huh. Habló de, o sea, una vez en Televisa Monterrey, Adal Ramones hizo alusión que si el órgano rector encargado de que la comunicación y estuviera regulando los contenidos, pues Poncho no tendría cabida porque pues no tiene ninguna propuesta más que puras cosas que no abonan para nada, ¿no?
Ajá.
Entonces dijeron, esas son las nuevas adquisiciones de talento en Televisa Monterrey, qué mal estamos fregados. O sea, lo dijo.
Eso hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, y eso le molestó mucho a Poncho de Nigris. Al lado de Adal, cuando dijo eso, estaba muerto de la risa Arturo Carmona. Fíjate cómo es la vida. Y entonces, según él, no se había topado otra vez a Adal Ramones, y en esta ocasión se lo topa bajando del avión. Subió una imagen a su Instagram en donde estaba, pues, relativamente muy cerca, y luego dice, miren a quién me topé, y ahorita sí le voy a decir lo que pienso y chalala. Luego ellos no se graban, pero como que alguien externo los graba, o sea, alguien que iba pasando por ahí los graba, en donde él se le acerca a Adal y habla con él, y luego Adal como que le intenta dar la mano como que hay que aplacarnos, y el otro le quita la mano y chalala. Y posterior a eso, en sus historias, Poncho de Nigris dice, espero que nadie me haya grabado, cosa que ahí a mí me prendió las luces y dije, quería que lo grabaran, pero pues sí le dije que cómo era posible que haya hablado así de mí, chalala, y que Adal le dijo, no, pues discúlpame, fue hace mucho, como que Adal no estaba en plan pelea. Y pues dice, yo tampoco me iba a pelear ni a golpe ni a nada, ya no estamos en esa edad, dice él, porque para él la edad es un tema, Y luego, dice, pero luego Adal se me puso picudo, como que teníamos problemas, y ya, pues que hubo mentadas de mamá y todo el rollo, y se acabó, ¿no? Ahí terminó como el escándalo con Adal, y ese fue su encuentro. No sé, yo siento que Adal está haciendo campaña como para que lo volteen a ver, porque anda batallando, Adal, ¿eh? Anda batallando.
Ya eso van como quiero dos, preguntarle. ¿En verdad la imagen habrá sido real o fue una imagen creada por un influencer muy listo que sabe cómo llamar la atención y una celebridad ávida de estar en las redes con los nuevos públicos? O sea, ¿cabe la posibilidad de que esto estuviera armado?
Para mí sí, porque bien lo dices, o sea, Poncho de Nigris lo conocemos y sabemos que es capaz de venderle su alma al diablo con tal de generar views, ¿no? Tiene muy claro hacia dónde va. Y por otra parte, Adal, pues me parece que necesita ahorita mucha promoción por la temporada de teatro que está haciendo, que entiendo que no le va maravillosamente, que no ha sido como que lo más fácil. Entonces, bueno, pues esto de alguna forma les puede beneficiar a los dos, Flor.
Pero qué ganas de prestarse a ese tipo de cosas para estar en las redes sociales, ¿no creen? Yo, honestamente, no los considero tan tontos como para ponerse a pelear en un aeropuerto, ¿no? Y no entender, Poncho de Nigris, que sabe que un teléfono es un arma hoy en día, no entender que los están grabando o que cualquiera pudiera grabar eso. O sea, tiene que haber una intención oculta a fuerza, Ana.
Yo sí siento que no fue en serio, que fue planeado, que ellos ya limaron las perezas hace... O sea, yo supongo que saliendo del reality o algo, porque tampoco... Yo entendí dentro del reality que él era un asunto pendiente que tenía con Adal. Yo creo que hubo ese acercamiento. Y ahora son cuatro que ya se disculparon y le está echando la mano para armar un escándalo. Porque mira, ya estuvo Adal enventaneando después de decir que no le pagaban bien en TV Azteca. Ya regresó, así que el perro arrepentido, ¿no? Y regresó al ventaneando. Y luego estuvo con López Dóriga en Fórmula diciendo que, bueno, que lo habían censurado por hablar de la 4T, ¿no? En sus redes sociales, ¿no? Y luego ahora está armando este desastrito con Poncho de Nigris y yo siento que necesita que alguien... O sea, yo creo que le está picando la costilla a Televisa y como que Televisa está diciendo, no, mijo, ahorita no andamos recontratando conductores que no nos dan resultados. Gracias. Y entonces... Yo siento que por ahí va, Flor, pero no sé cómo lo veas tú.
No, bueno, definitivamente, ¿no? Adal Ramones, para mí está un poquito cancelado por las cosas que ha hecho con respecto a Televisión Azteca, porque esto último que mencionas se está refiriendo a una persona que ya murió y él mismo lo refiere con Joaquín López Dóriga, ¿no? Entonces, pues te refieres a alguien que ya no puede dar su versión, que ya no puede defenderse, más allá de que haya sido verdad o mentira, me parece que esas cosas no se hacen. ¿No? Porque Adal Ramones, si algo fue, es bien tratado y bien pagado en Televisión Azteca, con el dinero que ya Televisa no le pagaba. Por eso se fue a TV Azteca, porque ya en Televisa no encontraba un espacio donde pudieran valorar lo que él consideraba que valía. Y entonces, TV Azteca, yo me acuerdo tanto porque el día que yo entro a TV Azteca es el día que Adal Ramones llega por primera vez a las instalaciones de TV Azteca.
Con alfombra y todo, ¿te acuerdas?
Claro. Entonces me acuerdo perfectamente que le pusieron una alfombra roja y que entró como en un carrito y le pusieron vallas, todas las producciones, y había transmisiones a Venga la Alegría y a todo un show desubicada. Entonces yo creo que hay que ser agradecidos ante todo en la vida a la persona que lo llevó, porque la misma persona que él refiere es la que lo llevó y que ya falleció, ¿no?
Y que le consiguió entonces, ese contratazo.
Claro, entonces, ¿cómo no puedes ser agradecido, aún a pesar de la muerte? Eso no me gusta de Adal, ¿no? Que no sea agradecido y que con tal de generar un comentario que pueda llegar a ser polémico para las redes, porque pues ese comentario se perpetúa en redes, ¿no? O sea, prefiere hacer eso y traicionar a quien lo ayudó y a quien le echó la mano en su momento, pero no les hablo de poquito, o sea, era un contratazo.
Claro, o sea, cobró bien. A mí lo que me impresionó...
Cuando vamos a decirlo claramente, perdón que lo diga de esta forma, pero en aquel momento sí me acuerdo que Adal estaba prácticamente en la lona, ¿sí?
Sí. No. Y luego regresó a hacer la academia y fue en la relona. O sea, Ya, bueno. Hay algo que no está funcionando ahí. Ahora, yo, como lo dije la vez pasada, respeto mucho la trayectoria de Adal, creo que fue muy icónico.
Todos aquí lo respetamos, ¿sí?
Ajá, claro. Pero lo que está haciendo ahorita no está funcionando y debería de autoevaluarse también, entender, ¿no?, a qué público va dirigido, porque digamos que él ya es un señor, y no es que nosotros nos sigamos siendo chavos, pero todavía, o sea, el público millennial, pues todavía estamos jóvenes, la verdad.
Sí.
El público millennial estamos todavía jóvenes, entonces, pues ya no compartimos muchas de sus posturas. Cuando fue con López Dóriga, yo me traumé, Flor. Ahí sí yo dije, ¿qué? Porque evidentemente, no que yo dude que de pronto le digan, oye, ¿sabes qué? Nuestro corte es más entretenimiento, no te metas en rollos políticos, pero como él explica lo que él dijo de la primera dama y no sé qué, nada, no sé, me hace ni siquiera que coincida con las posturas que tiene el dueño de TV Azteca, o sea, al contrario, entonces no, o sea, no que yo esté de acuerdo con lo que dice Perengano, Sutano, no, amigos, no va por ahí, pero si vemos las posturas públicas, pues encajan perfecto con lo que diría Adal, o sea, no al contrario, pero bueno.
Ahora, Adal no es el único culpable de este video viral, también Poncho de Nigris, que a pesar de que es muy exitoso en redes, la verdad es que la inercia de la Casa de los Famosos se apagó pronto, y en eso estamos de acuerdo los tres. Y entonces él sabe que tiene que seguir haciendo ruido para que lo busquen las marcas, los patrocinadores, para que sus nuevos temas sean virales. O sea, Poncho de Nigris tiene que estar en el ácido todo el tiempo. Pero en él lo justifico más porque esa es su chamba, ¿no? Hacer ruido en las redes sociales. Y si para hacer ruido tengo que fingir un video con Adal Ramones, lo finjo, porque eso es lo que él vende.
Lo sabe realidad. Hacer además, ¿eh?
Claro, vende fantasía, ¿no?
Uh-huh.
No, ya, es que mira, no es que venda fantasía, aparte Poncho establece que todas las personas en el mundo vemos su vida como lo que queremos llegar a tener, nada más equivocado, o sea, nada más equivocado. Él podrá hacer lo que sea, no tengo nada en contra de él, es en contra de sus ideas y las que promueve, pero tiene siempre posicionamientos contra la gente, o sea, contra las mujeres, contra los niños, contra la gente racializada, contra la comunidad LGBT.
A veces contra,
o sea,
la comunidad,
es un
claro,
mocho
claro.
Conservador. Es muy fuerte de Nigris porque él jura que la está rebanando y que todo está cool y todos sus posicionamientos son en contra de los derechos y del respeto a las demás personas, o sea, me impresiona. Y yo te voy a compartir, Flor, si quieres lo vemos regresando de todo este escándalo, de este bloque. Ahora
déjame hacer la pausa, Sí, déjame hacer la pausa comercial y seguimos con más de lo mejor de Fórmula Espectacular.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Cuando tomo alcohol, ni un baretico me quita el dolor. En mi cuarto déjate tu olor, se acabaron las pelis terror.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Te interrumpí, Ana Lu, antes de irnos al corte, pero tienes más sobre Poncho de Nigris, ¿verdad?
No vayan a andar creyendo que Flor no me quiere. Lo interrumpe por mi bien.
Sí, tú lo sabes. Que
no,
sí.
No, porque luego van a decir, le interrumpió bien feo, es que no la quiere. Si no me quisiera, ya me hubiera corrido porque ella es la dueña del espacio, amigos. Pero
bueno. No, te aclaro, todos somos dueños del espacio y lo construimos juntos y por eso somos un equipo, afortunadamente y feliz de que así sea. A ver, Poncho de Nigris.
Bueno, entonces quiero decirles que ya venía como soltando el tema y calentando motores Poncho de Nigris, porque a él y a Marcela les encanta como, no sé, como darnos clases a los demás de lo que es el matrimonio o las parejas que verdaderamente sí funcionan o lo que las mujeres quieren o lo que los hombres son o lo que deben de ser. O sea, puro, así, o sea, puro calimba en su ser. Entonces ya había puesto en su ex, que antes es Twitter, dice, si andas con una morra que enseña las boobies, voy a decirlo así porque se me hace muy vulgar, como lo dice, las pompas y poses sexuales en redes sociales, ten en cuenta que habrá muchas, digamos que muchos órganos reproductores masculinos millonarios detrás de ella. Es mi humilde opinión. No sé si sea como un comentario machista, pero si es, me disculpo de antemano. O sea, te ejerzo violencia, pero perdón, no quería.
¿Sí? Ahora sí, con mucho respeto, ¿no? Casi, casi.
Así de, oye, ¿tú por qué? ¿Tú quién eres? Como para andar diciendo que si una morra trae o cual, si tú te la vives sin camisa y enseñando todo. O sea, entonces yo voy a decir, ay, no, ya está muy visto este hombre, ya está muy usado, ya no sirve. Pero bueno, ese es el concepto mental de Poncho de Nigris. Y en el podcast que tiene, que se llama Parejas Disparejas, con su esposa, hablaron sobre la economía en el hogar, o sea, bueno, en su hogar, yo creo, porque en su hogar no es todo México. Y chécate lo que dijeron, Flor, que a mí, o sea, me voló la cabeza. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No sé si lo tenga lista la productora.
Vamos a preguntarle a Laura si está lista. Adelante.
Pues escucha.
Dice, no, que qué machista y comentarios machistas. Estamos hablando de la realidad. Si ustedes tienen un hombre en casa que gana menos que ustedes, yo creo que la mujer pierde un poquito de admiración. Y si todavía le va mal y tú lo tienes que mantener al hombre, pues ya es como que yo creo que, no sé, tú no hubieras con un vato o yo si no tuviera nada, o sea, que me fuera mal y perdiera todo y que vieras que no me levanto o no me quiero levantar, es como...
No voy a perder la vida con la mediocridad.
Es lo que estoy diciendo, entonces, ¿y dónde quedó el amor?
El amor se va por la ventana cuando hace falta dinero.
Para que vean, no me vayan a criticar de machista, pero vean la mentalidad de una
mujer.
Porque
el amor es una decisión.
Ay, no. Al psiquiatra los dos. O sea, con todo respeto, sí, claro que el amor es una decisión. Pero que tu pareja esté pasando por un mal momento económico, que esté triste, que no se pueda levantar de
algo. Al contrario, ¿no?
O sea, ¿cómo que ya se va por la ventana porque eso es mediocridad? No, amiga, no. ¿Cómo? Entonces, Poncho, pues cuidado, no te quedes sin dinero porque te van a mandar ya sabes a dónde. Pero no sé, Flo, yo creo que los seres humanos deberíamos de construir relaciones no en base solo a qué tan productivo es el de enfrente en cuestión de qué realidad material nos puede brindar todo el tiempo y constante, porque no es seguro. No es seguro que vamos a tener la misma economía toda la vida o que vamos a estar bien, que vamos a ser productivos o que no pase un accidente. No sé, no me parece increíble que propaguen este tipo de discursos.
Fíjate que yo ni siquiera los tomo en serio. Me parece que Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? O sea, necesariamente por
sí,
eso.
Sí, se merecen. Sí.
Por eso hacen un casting y por eso piensan igual, porque sí es un pensamiento muy machista, pero de los dos, ¿no?
Sí, o sea, claro. No, pero es
que ella no concibe su vida. Imagínate que ella no concibe su vida si un hombre no está encima de ella, si un hombre no la mantiene o si un hombre no gana más que ella, ¿no? Y si ella ganara más que un hombre, ella considera que el hombre es menos que ella. Imagínate. Igual con Ingrid, ¿no? O sea, me parece que están hechos el uno para el otro, más allá de si están bien o mal, o están hechos el uno para el otro, piensan igual. A los dos, mira, también creo que hablan desde el privilegio de que les va muy bien en este momento, ¿no? O
sea, claro, desde como, su sesgo también. Oye, ¿qué le dices
como influencers,
a que se queda sin trabajo, que un día le embarga, claro, le quita todo? No sé.
Piensen una cosa, ellos viven hoy por hoy de las redes sociales, que estamos viviendo el boom de las redes sociales y ojalá le dure a Poncho de Nigris los próximos 40 años cuando tenga 80, ¿no? Porque de lo contrario, pues le va a sufrir, ¿no? ¿Ya vieron la casa que se acaban de comprar? La casa que se acaban de construir es una mansión allá en Monterrey. La ha compartido mucho en redes sociales con los acabados más finos, con los acabados más elegantes. Nada más entren a las redes sociales de Poncho, la ha mostrado muchísimo. Una casa divina, divina, la verdad. Pero porque están viviendo ahorita su gran momento de redes sociales. No siempre es
claro,
así, ¿eh?
Pero a ver, yo nomás quiero proponer algo porque la gente ve este tipo de contenido como muy aspiracional. Y a mí me parece todo.
¿Ay,
lo
en serio?
Sería el
aspiracional.
De lo que no deberíamos de replicar. Está fuera de la realidad, aparte. Porque la realidad material de la mayoría de los mexicanos no es la de Poncho de Nigris y la de Marcela, su esposa. Claro. La realidad es otra. Entonces no habría familia, no habría cariño entre esposos, no habría cómo construir relaciones en base a lo que la otra persona te brinda como ser humano, no en su productividad, ¿no? No habría oportunidad, Flor, de pasar por un momento de tristeza, de depresión, en donde tú necesites ayuda, porque no es que no quieras salir, a veces necesitas ayuda, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé, me parece el ejemplo de lo que no, claro, se merecen mutuamente, qué bueno que se soporten entre ellos, son verdaderamente tóxicos y pues anda haciendo mucho escándalo en redes sociales ese clip. También siento que lo hacen adrede, pero me parece como que era un mal mensaje, porque hay mucha gente que dice, yo pienso igual. Y yo digo, ay, no, dije, ay, no. No crean que todos los de Monterrey pensamos igual, por favor, nada más.
Espero.
No, te lo juro que no.
Bueno, ya que estábamos hablando de Poncho de Nigris y la Casa de los Famosos, hay información de Wendy Guevara, Joel.
Sí, porque fíjense que me entero de uno de los proyectos que tiene Televisa para Wendy Guevara, y que ustedes saben, recientemente firmó un contrato con la televisora, luego de la Casa de los Famosos. Bueno, uno de los planes que tiene Televisa para ella en 2024. Sí, son varias cosas, pero entre lo que ya están pues planeando, sí, de forma medianamente avanzada, es enviarla a la cobertura de París 2024. ¿Sí? Me dicen que en un principio, bueno, todo se dio, todo fluyó y iba por buen camino. ¿Por qué digo que vamos a medio planeando? Porque resulta que las negociaciones se han atorado un poquito. Parece que Wendy, de alguna forma, como que se está poniendo difícil para terminar de dar el sí para irse a cubrir París 2024. No tengo las razones exactas que Wendy está poniendo para no querer ir o para querer bajarse del proyecto, pero bueno, sí me dicen en Televisa que están batallando un poquito para convencerla, pero sí me extrañó mucho que de pronto decidieran enviarla a esta cobertura. No sé incluso si está preparada.
A mí no se me hace para un ambiente. A mí no se me hace un ambiente para una mujer trans. No, porque no, ella no tenga la capacidad o el espacio, lo que ella se merece todo, cualquier persona que tenga talento y que tenga, o sea, cualquier
pero
persona.
Pero hay que estar preparado para eso, ¿no? Para un trabajo.
Pero
así.
Para la crítica, o sea, el ambiente es de muchos hombres con una mentalidad, o sea, son fifas, detestan a las mujeres trans. No sé si sea, a mí no me parece que incentive la inclusión de forma, no sé, respetuosa o inteligente, ya sabes, el ambiente es muy hostil para las mujeres trans. Creo que inclusive le querían llevar una amiga de ella que se llama Karina, que me cae súper bien, a mí todas las pérdidas me caen muy bien, la verdad, o sea, son muy graciosas y me entretienen mucho, y creo que querían llevar a también su amiga Karina, que también es una mujer trans, ella tiene todos sus papeles legales y todo, es una mujer trans, pero pues igual, o sea, no sé si estén tan convencidas por el ambiente que se genera cuando hablamos de fútbol. No sé cómo lo ven ustedes.
Yo les doy mi opinión al volver de la pausa. ¿Les parece? Regresamos en un
instante. Bien.
Ay.
No fue culpa tuya ni fue culpa mía. Baby, son cosas de la vida. Espero que...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso. Nuestra amiga Gaby Cuevas nos escribe y dice que ella ya escuchó a Wendy decir que confirma su participación en París. ¿Será, Joelito?
Pues lo que me dicen es que está como que en veremos, ¿eh? Pero si ella ya lo confirmó, bueno, vamos a esperar. Sí.
Ojalá.
Yo les voy a decir una cosa. Contrario. Zapatero a tus zapatos. Me parece que es un error por parte de Televisa. Wendy es una gran imagen, una gran figura, pero también una cobertura de Juegos Olímpicos requiere experiencia, requiere conocimiento, requiere tener muy claro el objetivo de lo que vas a comunicar y de lo que vas a hacer. Y me parece que invitar a Wendy es invitar a una figura mediática, pero... No, sin tener muy claro qué va a hacer. O sea, lo que les importa es que esté, que se escuche su nombre y que figure sin importar tanto lo que vaya a hacer. Y eso también la demerita como persona. O sea, ella normalmente sus videos, ¿cómo son, Analu? Son en su casa, ¿no? Los videos que la hicieron
en su famosa, casa. Con sus
muy orgánicos.
Ajá.
Sí,
o sea, ella
la verdad
no,
pone el en vivo. Ajá.
Ella no es una cronista de la calle.
No.
Ella relata su propia vida y habla de belleza, y habla, ¿no? De eso habla. Y es muy buena para hacer esas cosas. Entonces, para ir a unos Juegos Olímpicos, tienes que saber hacer otras cosas, o ser un comediante, o hacer parodias, o hacer crónica de la ciudad, o saber de gastronomía, o, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Cuál es el expertise real de Wendy para que tenga un lugar en la cobertura de los Juegos Olímpicos? Eso es lo que yo le preguntaría a Televisa, sin demeritarla a ella. Ella me parece un extraordinario personaje, ¿eh?
Sí, no, es aparte muy agradable, por ejemplo, todo lo que ha hecho en campañas publicitarias. Yo Ajá. creo que ha salido muy bien, ha sido muy chistosa, porque, ¿y la involucran en dónde? En sus conceptos como es Wendy, o sea, no le cambian nada, y de Ajá. pronto ponen a su mamá, hubo uno de una empresa de envíos, de comida, que ponen a la mamá de Wendy, pues lluvia de bendiciones, ¿no? Y entonces, o sea, son frases como muy icónicas de los en vivos de Wendy, que son muy divertidos y muy lindos. Y pero a mí lo que me impacta es el odio, Flor. El odio de, pues ya no vuelvo a usar esa aplicación nunca en mi vida si invitan a este señor. O sea, cosas malgenerizándola, atacándola. Yo sé que igual ella no le presta tanta atención, pero me parece increíble porque ni siquiera las marcas tienen cuidado con ese tipo de comentarios que ponen en sus espacios de redes sociales los usuarios y no los quitan, o sea, dejan que ahí se exponga el odio con tal de que se genere tráfico en sus espacios. Y y yo creo que en un ambiente futbolístico es como, no sé cómo lo veas tú. Yo no creo que el pueblo del fútbol, que es, bueno, son muchísimos espectadores, ni
Olimpiadas, Ana.
Sí, es que aquí son Olimpiadas, es Juegos Olímpicos.
Ah, bueno, sí, son Olimpiadas. Ay, no sabía, pensé que era Mundial. Pero bueno,
no, son,
es más fácil,
son los Juegos Olímpicos.
Pero da como igual. Al final, me parece que tienes que tener al menos cierta preparación muy general, ¿no? Para ir a una cobertura de este tipo. Yo no sé si de pronto la van a poner a hacer un resulta y resalta al final de cada jornada, que sabemos que eso lo. Pues es un formato que ha ido entrenando, ¿no?, en la Casa de los Famosos, pero pues para hablar del tema deportivo sí tiene que tener cierto nivel de conocimiento, me parece.
Sí, no, por ejemplo, depende, si la ponen a hacer como estos videos en donde ella va haciendo literal chistes de lo que ve, podrían ser muy entretenidos, pero podrían ser muy políticamente incorrectos y no sé si puedan mediar ese tipo de.
Es muy riesgoso
contenido
para ella y para la propia
es
transmisión.
Es riesgoso para. A mí sí me parece riesgoso. Más para
sobre
la
todo porque ella misma tiene sus temas de expertise. O sea, por ejemplo, el resulta y resalta de la Casa de los Famosos era muy grato y agradable porque hablaba de artistas.
Así es.
Que se ve que le gusta. Hablaba de espectáculos. Era un programa de espectáculos. Ahí sí, para que veas. Le podrían producir un programita de espectáculos, de comentarios de espectáculos. Pero en las Olimpiadas no la veo, honestamente. No la veo para nada. Me parece que es exponerla innecesariamente, como han querido exponerla en muchos conceptos desde que salió de la Casa de los Famosos, y hasta el momento no hay uno que sea exitoso.
Pues la sí, verdad. O sea, yo siento que la que sí cambió su realidad fue Wendy. De ahí ¿sí? en adelante, creo que no tanto los demás, no, porque ya estaban muy inmiscuidos en el medio y taloneándole en el medio, o llevaban muchos años. Y hay uno, que es Sergio Mayer, que inclusive en estos meses ha caído de la gracia de la gente, Flor. También la realidad es que de pronto las fechas y ventas de los espacios en donde van todos juntos no tienen la misma. O sea, la gente
es
no,
natural,
no se muere.
El fenómeno se tiene que ir diluyendo, ¿no? Me parece.
Claro. Entonces yo creo que también lo que ahora anda circulando un clip en redes sociales, Flor, en donde dice Wendy con Adrián Marcelo, que a mí no me cae nada bien Adrián Marcelo, pero bueno, ahí se sentó Wendy y platicó que Sergio Mayer le metió un papel para quedarse con los derechos de su persona, de su nombre, de su, y dijo, ¿y este qué? Y él qué dice, fuerte. Yo sé que es un gandalla. O sea, no. Ya no sepas. Y ya la dejó de seguir en redes, ¿eh? Ya la dejó de seguir.
¿Sergio a Wendy?
Sergio a Wendy.
No, pues entonces sí pasó algo, ¿no?
Sí, no, claro. Claro.
Pero Sergio no ha hablado de ese tema. O al menos como nosotros en Azteca se lo preguntamos, ¿no ha hablado, Joel?
No ha hablado, no. Hasta ahora
en redes poquito, en redes poquito.
¿Y qué
en redes, en un live de TikTok le preguntaron sobre de, oye, ¿por qué ya no sigues a Wendy y tal? No, pues es que me llegaron como muchas cosas masivas y entonces yo no le...
Pero concretamente supe. Este señalamiento que le hace Wendy, no ha hablado, ¿verdad? No hay reacción.
No,
todavía.
Ella dice, yo no soy culpable de las cosas que interpreten los demás y yo soy responsable de lo que digo y así, ya sabes, haciéndose el irresponsable de las cosas que dice, porque también Wendy dijo que cuando salió y vio todos esos videos en donde Sergio salía diciendo que de haber sabido que lo iban a invitar para impulsar la carrera de un trans no hubiera entrado, pues a Wendy se le cayó Sergio, ¿verdad?
Claro.
Dice, igual lo quiero mucho, pero pues esto sí me agarró desprevenida, ¿no? Como que dijo, o sea, como que yo siento que puso un límite ahí. Y es muy evidente porque ya no sé, en los lives juntos todos y el proyecto de todos juntos ya no está, ya no va viento en popa, al contrario. Entonces Wendy sigue muy amiga de
el grupo se fracturó,
de Poncho y de Nicola,
El grupo se fracturó al final, ¿no? El Team Infierno.
Pero fíjate que todos los grupos en donde está Sergio se fracturan, por algo es.
Pregúntale a Garibaldi.
Exacto.
Ahora, ¿Wendy iba a ser Wendy con el Team Infierno o sin el Team Infierno, Ella de todas maneras sí impactar. Ella iba a impactar en la casa de los famosos porque tiene una personalidad encantadora, ¿no? Entonces, si la enmarcaron, si la ayudaron en cierto momento, se les puede reconocer, pero ella ya traía una inercia, una personalidad, un éxito, ¿no? Un interés por parte de los productores que nadie le puede negar. No es que Sergio Mayer y Poncho de Nigris la hayan construido ahí adentro. Ella ya venía construida. Ya venía hecha Wendy Guevara.
En ese sentido, Poncho se ha portado muchísimo más, pues como con muchísima más calidad humana, La verdad. La ha querido como su amiga. Eso sí se ve.
Y Wendy lo que tiene que hacer es tampoco despegarse de su esencia. Y esto es pregunta: ¿sigue haciendo sus videos? ¿Sigue trabajando su canal?
Sí, muchísimo. Todos los días sube videos con sus amigas. Bueno, es que yo las veo, la verdad, yo sí las consumo.
Hace muchos lives en la madrugada, ¿no?
Sí, hacen lives o en el día, de pronto se van. Creo que Wendy también dejó algunas fechas porque ya que estaba muy cansada, como que estaba muy abrumada. Ella no estaba acostumbrada a este ritmo de trabajo, esa es la realidad. Ajá. Y yo sé que le han puesto muchas buenas oportunidades sobre la mesa y en algunas ha dicho que no, pero yo creo que la gente también debería entender que está bien de pronto decir que no porque vas a quedar mal en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que ella también dice, oye, no, pues hasta acá no llego porque no doy el ancho, prefiero aquí no. Y ella dice, no, pues yo ahora sí que ya esta fecha de tal y tal no quiero, ya quiero descansar porque tuve como un semestre de mucho trabajo. Eso es lo que yo he visto en sus redes sociales, ¿no? Aparte de que anda de rol con sus amigas comiendo tostadas con chila en el Cuecillo, en León.
Es que le querían poner una gira tan ambiciosa como la de Luis Miguel. Esa es la realidad. Salió de la casa y le dijeron, vas a tener que presentarte en no sé cuántos lugares.
40 shows, sabía. Sí, claro.
¿No? Ella sí, ni se imaginaba, ni sabía, ni estaba preparada para hacer algo así.
Porque además, que decirlo, esa gira fue totalmente improvisada porque ella no tenía nada preparado.
Claro, claro. La pausa y estamos de regreso porque hay una actriz que podría declinar a hacer una telenovela. ¿De quién se trata? Joel nos va a contar. No se vaya.
La vida es una y nadie nos puede parar.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
No se acaba hasta que acabe.
Bueno, ya es la recta final. Gracias a todos los que nos escriben, a Pati Tamayo, a Héctor González, a Reportrejo, a Gaby Cuevas, a Crucero MX. a Noé Hernández Reyes, a Pollito, a Verónica Alvarado,
Pollito,
a Oli León. Gracias a todos por participar con nosotros del programa. Voy contigo, Joel. ¿Quién se está negando a hacer novela? ¿Quién osa negarse?
Ay, no.
Bueno, pues sí, resulta que ha trascendido por ahí la versión de que a la productora Lucero Suárez se le está yendo su protagonista, la protagonista de la telenovela Prófugas, que es el título tentativo, que a mí no me encanta, paréntesis, ¿verdad? Pero bueno, la porta iba a ser, y digo iba, ¿verdad? Scarlett Gruber. La vimos recientemente en la bioserie de Gloria Trevi.
Claro. ¿Sí?
Después entiendo que Salvador Mejía le ofreció protagonizar Vivir de Amor. Ella rechazó. Y luego llegó Lucero Suárez a ofertarle esta historia original chilena. Y bueno, pues a Scarlett dicen que sí, que le gustó, ella acepta. Nos llega la filtración de que ella iba a dar vida a la protagonista, pero pues justamente a inicios de esta semana se empezó a rumorar que Scarlett se está bajando del barco, que siempre no va, y bueno, incluso dicen ya que doña Lucero estaría prácticamente haciendo nuevos castings para definir a la nueva protagonista, Flor.
¿Pero se está bajando ella o la están bajando?
No, ella, dicen que ella es la que ya no quiso.
¿Y
como que al final
razón?
El personaje no le terminó de convencer. Algo hubo en la historia o en el personaje que le hizo bajarse de la historia. A tiempo, además, porque todavía no han empezado las grabaciones, claro.
¿Pero a poco está en posición ya de negarse a ser un personaje?
Pues no lo sé. Entiendo que ella no tiene un contrato con Televisa, me parece. Es de las actrices que está trabajando por proyecto. Entonces no sé realmente, pero bueno. Sí recuerdo que ella nos había comentado que se iba a dar un chance después de lo de Gloria Trevi, iba a darse un chancecito de descansar, iba a pensar muy bien el próximo personaje que iba a elegir, porque no quería como que precipitarse con la decisión. Eso me acuerdo que me lo comentó.
Ajá. Bueno, sí. Pues estemos pendientes. Lucero es una muy buena productora. Normalmente sus proyectos les va bien, ¿no? Son muy cumplidores en cuestión de números, de audiencia y de gusto en el público. Sus razones tendrá, ¿no? Tal vez razones personales que le impidan hacer la telenovela, porque me parece una chava mona, no me parece una chava sobrada de sí misma, ¿no?
Lo hizo muy bien, además, con Gloria Trevi. Creo que demostró tener mucho talento, tener tablas, ¿sí? Y fue, me parece que de menos a más en la historia. Scarlett es de lo que más rescato, junto a Regina Villaverde, del proyecto de Carla Estrada.
Claro. Sí, de Gloria, claro, totalmente.
Muy bien, estemos pendientes. Y la salud de Paulina Mercado, antes de irnos, ¿cómo va? Sabemos que la operaron de un tumor en el cerebro. Ayer la reportaron en terapia intensiva. ¿Y el día de hoy, Joel?
Bueno, pues el día de hoy me sorprendió mucho, Flor, porque pues ya la vimos ahí en su cama. Ya salió de terapia, obviamente. Ya está en su habitación. Ya subió un video a sus redes sociales. Ya se enlazó con Sale el Sol esta mañana. Ella dice estar bien. Ahorita está en esta etapa en que le van quitando los medicamentos. Ayer estuvo todo el día sedada y hoy poco a poco esa sedación ha ido bajando. Este mediodía ella reportaba que tiene algunas complicaciones para caminar, que de pronto como que se marea un poquito. Dice ella que está un poco turulata, así lo dice, turulata, sí, pues por todo el tema de la medicación. Cuenta ella que corrió con mucha suerte en la cirugía porque el proceso estaba contemplado para durar entre 4 a 5 horas. Y ¿sí? Al final resulta que duró 35 minutos, ¿sí? Y bromeaba un poco ella, ¿no? Que el cirujano había tardado más en hacerle trencitas a su cabello para despejar el área a abrir que realmente en lo que hicieron la incisión y extirparon este tumor. Tuvieron que colocarle 14 grapas para cerrar la piel Y es ahorita, digamos que una de las molestias que tiene Paulina, ¿no? La sensación de tener en el cráneo, pues estas 14 grapitas, pero bueno, ella dice estar bien, confía en que por ahí del viernes o sábado ella pueda abandonar el hospital y bueno, pues irse a casa directamente para seguir su reposo absoluto. Cuenta que esta mañana, bueno, que su novio Juan Soler no la ha dejado, ni a sol ni a sombra, y que incluso esta mañana Juan estaba un poco regañándola porque pues ayer una vez fue trasladada a su habitación, pues estuvo recibiendo muchas visitas, ¿no? Y que bueno, pues obviamente eso no está bien. Hoy, como consecuencia de ello, pues hoy estaba un poquito más cansada, pero me impresionó mucho ver la rapidez de la recuperación, ¿eh?
Ay, qué bueno. Tenemos por ahí el video, Laura, si lo ubicas en el chat, porque ella y Juan Soler salieron, ¿no? En cuanto ella despertó y pudo hablar, dio sus primeras declaraciones, lo cual me da mucho gusto porque significa que más pronto va a poder regresar al programa, ¿no? Para enero y seguramente ya estará lista para regresar, Ana.
Así es. Yo ahorita justo me metí a sus historias a verla, la vi muy bien. La vi increíble. La verdad, no sé, yo creo que la operaron de la parte de atrás de la cabeza, porque sí. Tiene su pelo intacto y todo perfecto, entonces también, qué padre que ahora las cirugías puedan tener esa, digo, no todas, yo supongo que es así,
yes.
Tuvo esa facilidad, y aparte, pues intacta, Flor, ¿se acuerda que estábamos comentando que le iban a operar y que les dije yo que había algunas operaciones que inclusive la hacían con los pacientes despiertos?
Sí.
Pues igual fue una de esas, porque que te operen la cabeza es delicado, ¿no? Pero pues mira, qué gusto.
Lo que cuenta Paulina es que en este hospital tienen un aparato que logra detectar exactamente la parte en la que está el tumor, y entonces pues el médico abre directamente ahí, ¿no? Así tal cual, que es una claro. Tecnología, entiendo, pues muy avanzada.
Pues qué bueno.
¿Estamos listos, qué Karina? Bueno. Vamos a escucharlos.
Hola familia, ¿cómo están? Miren esa belleza de mujer que está al lado mío, recién operadita, pero vean cómo se ve. Una estrella de cine.
Algo ha de querer, lo conozco bien, recuerden que es actor.
Bueno, pero cuéntales cómo estás.
Bueno, primero les quiero dar las gracias, de verdad, porque hemos recibido muchísimos mensajitos. Quedamos de avisarles cómo iba todo y qué creen. La operación fue todo un éxito. La verdad, estuve en manos de unos doctores fantásticos que no saben cómo me cuidaron. De verdad, tuve la oportunidad de estar en un hospital maravilloso, el Ángeles de las Lomas, en donde hay unos aparatos increíbles y fue muy sencillo sacar el tumorcito. Lo sacaron de acá, no me raparon, y tengo aquí unas grapitas, pero todo está fantástico. Me siento súper contenta, súper agradecida y con ganas de devorarme la vida. Cómo estas cosas te mueven y te llevan a un lugar diferente y hay que aprovecharlo. Y sobre todo agradecida por estar con este ser lleno de luz que se ha portado impresionante conmigo. De verdad ha sido un ángel, no se me ha despegado. Ahorita estaba aquí estudiando sus escenas. ¿Qué hora es, amor? Son las
7.
Son las 7 de la mañana, llegó desde hace una hora, está estudiando sus escenas.
El cafecito de mi nena.
Me trajo mi café, porque ya soy adicta al café, quiero compartirles. También muy agradecida por la familia que tengo, por mis hijos.
Hola familia, ¿cómo están?
Pues ahí está, se oye como nueva, ¿eh? Como si no hubiera pasado absolutamente nada y me da mucho gusto.
Impresionante.
Y yo de una fiesta, sí. Siento que no me levanto y Paulina, siempre humillándonos.
Oye, y también la relación, ¿no? Se ve que él la adora, o al menos lo que reflejan en redes sociales es que tienen la relación de su vida, que están felices los dos.
Sí, sí, totalmente. Como que llegaran en un momento el uno al otro en que se hacían mucha falta, ¿no? Llegaron en el momento preciso.
Claro. Oye, y de lo que no se ha escuchado nada, Joel, Analu, es sobre Sale el Sol, ¿no? ¿Se acuerdan que el último trascendido era que terminaban al aire la primera quincena de enero? Pero al parecer no.
Entiendo que todo tranquilo, ¿eh? Sin novedad. Ahí.
Qué bueno. Oye, pero siempre, pobre, siempre les llueve como que ya lo van a mandar a volar. Y si, así se lo han de vivir en ascuas esos pobres.
Pues de alguna manera sí, pero estaba muy seguro el trascendido que publicó Alex Caffey. Sin embargo, ya hacia el cierre del año no tenemos noticias. Estemos pendientes a ver qué investigamos de aquí a que sea Navidad y seguimos en vivo aquí en Fórmula Espectacular. Gracias, Ana Lu, ya nos vamos.
Muchísimas gracias, oigan, el viernes les cuento el podcast en donde aparecen.
Ay, se nos fue.
Sí, el viernes se los cuento, que al cabo de esta temporada.
Gracias, Ana Lu, gracias, Joel.
Muy buena tarde, gracias a ti, mi querida Flor, hasta mañana.
Hasta mañana en la producción Laura Reyes y en los controles el ingeniero Iván. Nosotros regresamos mañana en punto de las 3 de la tarde. Bye, bye. Pero esta noche dejo mi corazón en
casa y aunque por ti lloré. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.